UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, colegas y futuros periodistas. Comienza vuestro programa Somos Periodistas con Almohadilla Adelante, correspondiente a este mes de enero, o lo que es lo mismo. Aquí estamos en el primer programa de 2021. Superado 2020, ahora tenemos por delante un gran reto: ejercitar y prepararnos para comprometernos con una profesión, la de periodista, hoy más necesaria que nunca y cuyo ejercicio significa rigor, veracidad y contraste de fuentes. Este primer programa llega cargado de esperanza con un análisis a fondo de la profesión periodística en nuestro país. Hemos hablado con Luis Palacio, director del Informe Anual de la Profesión Periodística que edita la Asociación de la Prensa de Madrid cada año. El informe que nos ocupa analiza la situación laboral del periodismo entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, un año completo, y los datos, como era de esperar, no son nada positivos. La pandemia ha golpeado nuestra profesión. El desempleo ha aumentado un 23% y el 60% de los periodistas contratados ha trabajado más de 40 horas semanales. La elaboración del informe se realiza en base a los datos extraídos de una encuesta previa que cuenta con dos partes. La primera se ha realizado a 1.201 periodistas que trabajan en nuestro país. El 61% desarrolla su profesión en periodismo o en comunicación empresarial y el 39% restante forma parte de diferentes colectivos como la docencia, periodistas en búsqueda del primer empleo o jubilados. Y la segunda es una muestra estadística de la población. Los datos de desempleo son extraídos del SEPE y se contabilizan los demandantes de empleo que sitúan la labor periodística como primera opción. También analizan encuestas realizadas por el INE. Pero, ¿qué destaca este informe? Bueno, pues lo primero, el desempleo, porque este es el principal problema del periodismo. Hay un 23% de periodistas en paro. Respecto al total, un 62% son mujeres y un 38% hombres. El paro en la Comunidad Valenciana ha subido en un 11%. En esa tendencia autonómica no se reflejan diferencias entre hombres y mujeres, pues el aumento ha sido idéntico en los dos géneros. La consecuencia de la pandemia se refleja en la duración de la situación de desempleo, ya que un 45% tan solo lleva un año o menos sin trabajar. El informe también refleja la mala retribución y la falta de independencia como los principales problemas de esta profesión. Esta falta de independencia provoca falta de confianza, y es que un 74% de los profesionales cree que la sociedad tiene una mala imagen de la profesión. Bien, pues para analizar los resultados del informe contamos con Luis Palacio, que es director de esta publicación periódica desde el año 2012. Es una voz autorizada con 8 años de experiencia en el análisis de la situación del periodismo en España. Un profesional reconocido en el periodismo nacional que compagina su puesto de director del informe con el de editor de Digimedios, donde elabora artículos de información e investigación sobre tendencias y empresas en medios digitales y en medios convencionales. Luis Palacio, que cuenta para la realización de este informe con la redactora Rocío Hernández y el asesor sociológico y coordinador de la encuesta, Pedro Molina, es quien decide los temas a destacar y elabora toda la información de este informe. Un trabajo referente e importantísimo para el periodismo nacional. Vamos a escuchar la entrevista a Luis Palacio, en la que nos habla acerca del desempleo, las condiciones laborales, el teletrabajo y la digitalización del periodismo.
Buenos días, Luis. El paro durante el estudio, se puede ver que el paro disminuye en torno al 6% entre septiembre y diciembre de 2019, pero empieza a aumentar en 2020 hasta el 29%, que en total es un 23% según refleja el informe en ese tramo de tiempo. Entre enero y marzo todavía no se había decretado el estado de alarma y los periodistas podían ir a su puesto de trabajo. Desde su punto de vista, ¿qué factores han sido claves para este aumento?
Bueno, yo creo que el factor principal que explica el aumento del paro en el año 2020 es sin duda la pandemia del coronavirus. Hay que tener en cuenta que nada más decretarse el confinamiento, la inversión publicitaria se desplomó en los primeros meses del año, vamos, en esos meses del confinamiento, las caídas de la inversión fueron del orden del 50%, del 60%, dependía de los medios, pero aparte de eso es que las ventas de ejemplares, aunque los kioscos permanecían abiertos, también se desplomaron. Entonces hubo muchos medios que comenzaron a recortar sus plantillas y en algunos casos directamente a cerrar. No hay que olvidar que, por ejemplo, a lo largo de este último año hay varias revistas como Cuore, como Rock de Luz, como Love, que cerraron directamente. Pero de todas maneras esto explicaría ese descenso tan acusado en el año 2020. Pero hay otro factor que yo creo que explica el aumento del paro y es que se está produciendo un ajuste de plantillas paulatino como consecuencia de la digitalización del sector. Al transformarse los medios convencionales en medios digitales o los medios convencionales, poner medios digitales en paralelo que cada vez van teniendo más importancia, lo que se conoce como el digital first, el focalizar en los medios digitales la actividad. Eso unido a unas bajas tasas de crecimiento de los ingresos en los últimos años, porque en los últimos años el sector no ha tenido para nada los crecimientos años anteriores, ha hecho que las empresas prescindieran de trabajadores, periodistas y de otro tipo, comerciales, administrativos, etc. En este sentido, no hay que olvidar que sí, la caída del año 2020 es un 26%, pero que ya en el año 2019 había habido un descenso del 2,6% un aumento del paro. Y que en el año 2018 el descenso que se había producido del paro había sido. ¿Me preguntas por la tendencia? Pues bueno, en estos casos es siempre difícil hacer predicciones, pero yo creo que mientras que no se recupere la actividad económica de una forma consistente y todavía en este momento hay muchísima incertidumbre, pues mientras no se recupere esa actividad económica con fuerza, yo creo que es probable que se sigan produciendo aumentos del paro registrado, aunque probablemente no con una caída tan fuerte como la que experimentó en el año 2000.
El desempleo ha llegado, pero luego también ha llegado, digamos, bueno, ha llegado, siempre ha estado, pero el informe refleja que un 64% de los periodistas contratados y un 57% de los profesionales de los gabinetes de comunicación han rebasado la jornada completa de 40 horas semanales. ¿Qué indica el informe sobre las condiciones laborales de los periodistas?
Bueno, en términos generales y en esos dos colectivos que tú has mencionado, normalmente y a lo largo de los últimos años se ha visto que las condiciones laborales en el ámbito de la comunicación empresarial, de los gabinetes de prensa, etcétera, eran algo mejores que las que se daban dentro de los medios de comunicación, pero sí indica este informe y los de los años anteriores que las condiciones laborales de los periodistas empeoran poco a poco. Uno de los datos es evidentemente el tema de del tiempo trabajado, de las horas trabajadas a la semana, que un porcentaje elevadísimo, 64% es un porcentaje grandísimo, que trabajan más de 40 horas a la semana, pero en otro de los elementos que pueden considerarse, otra de las condiciones laborales, como son los salarios, se ve que en el caso de los periodistas, los periodistas contratados por medios, los salarios están estancados, y que en el caso de los periodistas autónomos, de los freelance, se reducen. Esto, en realidad, lo que nosotros detectamos es que porcentajes mayores de periodistas cobran, digamos, los tramos más bajos de ingresos. Por ello, no es de extrañar que un 58% de los freelance y un 34% de los periodistas contratados nos digan que los ingresos que perciben por su trabajo son insuficientes para mantenerse. Y esto, en el caso de los freelance, es muy evidente. Pero es que, además de las condiciones laborales, también hay que considerar que en el plano profesional las condiciones no son buenas. Por ejemplo, los periodistas soportan unos niveles de presión que serían impropios en el ejercicio de su trabajo. Hay un 80% en la encuesta de este año que nos dicen que ellos han sufrido presiones en algún momento. Es decir, hay diferencias, hay quien la recibe de continuo y hay quien la recibe esporádicamente, pero el hecho de que el 80% mencione que han recibido presiones por parte, y en su mayor parte de esas presiones proceden de sus superiores, pues es un dato altísimo. Y cuando hablamos de presiones, no nos referimos a presiones, digamos, para cambiar un titular o un tema formal, no, nos referimos a presiones para cambiar elementos significativos de sus informaciones. Pero es verdad también que en la consideración de las condiciones laborales hay un elemento que es tremendamente contradictorio, y es que pese a ese empeoramiento que se ve de las condiciones de trabajo, los periodistas, tanto los freelance como los contratados, dicen que están satisfechos con su trabajo. Y probablemente eso sea porque esta es una profesión que da muchas satisfacciones personales a la hora de hacerla, pero sí es verdad que por lo menos es contradictorio el hecho de que empeoren las condiciones laborales y profesionales y se mantenga el grado de satisfacción de los periodistas.
¿Cree que el teletrabajo ha tenido algo que ver con ese aumento de las jornadas? En el informe se refleja que una de las mayores dificultades fue limitar el horario.
Sí, sin duda. Es decir, nosotros les preguntamos a los periodistas por cómo habían llevado el teletrabajo en distintos aspectos. Por ejemplo, si habían tenido dificultades para conectarse con sus superiores, con sus fuentes de información. En el caso de la gente que trabaja en comunicación empresarial, si habían tenido dificultades para acceder a periodistas, para comentarles cosas y tal. Y en general, por ejemplo, eso no planteó ningún problema. Tampoco la disponibilidad de conexiones adecuadas para teletrabajar y tal. Hubo dos aspectos, en cambio, en los que sí decían que había sido negativo el teletrabajo. Uno de ellos era en caso de no disponer de espacios adecuados en sus casas para teletrabajar. Y el otro, también de forma importante, el que el teletrabajo les impedía desconectar, con lo cual eso casi con toda seguridad se ha traducido en que realmente lo que estaban diciendo era que habían tenido que trabajar mucho más de lo que habían tenido que trabajar con las condiciones habituales.
Y ahora que hablamos del teletrabajo, antes usted ha dicho que uno de los motivos del aumento de desempleo es el ajuste de plantillas paulatino a consecuencia de la digitalización. Los diarios digitales, según refleja el informe, son los medios en el que trabajan más periodistas. ¿Hemos dado ya el salto a esa nueva era digital?
Yo diría que esto es que hemos dado ese salto, pero con algunos matices, porque efectivamente son el mayor porcentaje de periodistas que contestan nuestra encuesta nos dice que trabaja en medios digitales, pero no hay que olvidar que a continuación se sitúan tres medios convencionales, como son la televisión, los diarios en papel y la radio. Es decir, que esos medios convencionales todavía siguen acogiendo porcentajes importantes de profesionales. Pero sí es un hecho que en el caso de los medios digitales han venido aumentando su peso a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, hace 2, 3 años había un porcentaje muy elevado de periodistas que trabajaban simultáneamente en un medio convencional y en su versión digital. Ese porcentaje ha ido disminuyendo y se ha ido desplazando con claridad a medios digitales, mientras otros quedaban dentro de los medios convencionales. Pero aparte de eso, es que hay otro caso que yo creo que también, o hay otro dato que yo creo que apunta. Nosotros hacemos nuestra encuesta a través, sobre todo, de asociados, de miembros de las asociaciones de la prensa. Y dentro de las asociaciones de la prensa hay, digamos, personas que están como mucho más establecidas dentro de su población, dentro de su profesión, de mayor edad, etcétera, etcétera. Por eso es probable que esté infrarrepresentado, por ejemplo, el número de jóvenes, y que ellos muy mayoritariamente trabajen en medios digitales. Yo creo que es indudable que hay un proceso en marcha, que ya en este momento el panorama de los medios de comunicación es básicamente digital, pero eso no quita para que todavía existan porcentajes importantes de gente que esté trabajando en medios comunicación.
Está claro que entramos en una nueva época en la que tendremos que adaptarnos a la digitalización. Los datos que muestra el informe son bastante conclusivos. Sin embargo, esto todavía no se refleja en los medios a los que acude el público para informarse, pues según estos datos, una amplia mayoría de la población tiene a la televisión como principal medio. Solo la generación de entre los 25 y los 34 años prioriza las redes sociales y los diarios digitales como principal fuente de información. Luis Palacio nos contó off the record que los dos primeros capítulos del informe de la profesión periodística siempre tratan sobre el mismo tema, que es la profesión y la industria. Sin embargo, el tercer capítulo lo cambia cada edición y lo adapta a algún aspecto relevante acontecido durante ese año. Esta edición lo ha dedicado a la información compleja, la especialización de los periodistas, un aspecto que ha destacado este año para la cobertura sobre el COVID-19 y que será todavía más necesario en el futuro de la profesión. Escuchamos a Luis Palacio.
Y ahora que hablamos del proceso, del futuro, digamos, esta entrevista se entrevista a través de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y en el informe se reflejan la especialización y la información compleja como protagonistas, tanto de la actualidad periodística como sobre todo de este 2020 con el caso de la COVID-19. Entonces, como lo escuchan futuros periodistas, a mí me gustaría preguntarle si cree que esta especialización y la información compleja son el futuro del periodismo.
Bueno, yo creo, vamos, yo creo no. El 70% de los periodistas que han contestado a nuestra encuesta nos han dicho que en el futuro va a ser necesaria una mayor especialización, para ejercer el periodismo. ¿Y esto por qué lo dicen? Bueno, pues porque un 90% de los encuestados es consciente y así lo reconoce de que la sociedad actual es bastante más compleja de la que había hace 20. Si hoy en día tenemos cuestiones ante nosotros como son el cambio climático, como son las decisiones basadas en algoritmos, o los problemas que genera, los problemas éticos que genera la genética, los temas que ya decide la inteligencia artificial. Todo esto son cuestiones que nos están influyendo en el día a día, aunque nosotros no seamos conscientes de ellos. Cuando hablo de nosotros me refiero a los ciudadanos en general. Los ciudadanos en general no saben que detrás de los sistemas de concesión de los seguros del coche, hay un algoritmo que está funcionando, que funciona en función de determinado tipo de condiciones con las que se ha confeccionado ese algoritmo. O no saben que los problemas que puede representar a medio plazo el cambio climático, pues por ejemplo, en todos los fenómenos meteorológicos que estamos sufriendo. Con lo cual, los periodistas son el eslabón que puede permitir a esos ciudadanos, a esa sociedad, conocer exactamente todo este tipo de cuestiones, porque conociendo todo ese tipo de cuestiones se pueden tomar otro tipo de decisiones. No sé, aunque es un ejemplo muy pedestre, cuando alguien de repente coge el coche y aunque haya avisos de que puede haber un cambio importante en la meteorología y se lanza a la carretera, pues tiene que ser consciente de que uno tiene que informarse antes de estas cosas y ojo, que además la meteorología hoy en día también utiliza bases de datos y algoritmos de forma habitual. Es decir, el grado de implicación que tienen todas estas cosas en nuestro día a día es algo en lo que los periodistas tienen mucho trabajo por hacer, porque los propios periodistas consideran que un 77% de ellos, vamos, consideran que la información compleja que hoy en día se transmite a los ciudadanos es deficiente o muy deficiente, lo cual implica que ellos tienen que hacer un esfuerzo de una mayor especialización para transmitir esa información.
La FAPE y la APA, como miembro de esta federación, reclaman una asignatura de alfabetización mediática en el plan escolar. A su vez, el informe refleja la falta de confianza en los medios y una amplia mayoría de periodistas que estima que estos tienen mala imagen. ¿Ayudará esta alfabetización a recuperar la confianza y prevenir la desinformación, según su opinión?
Pues a ver, yo creo que sí, que una mayor alfabetización mediática de la sociedad va a permitir tanto el crecimiento de la confianza en la información y por lo tanto, y si en la medida en que mejore la confianza en la información que se recibe, mejorará la imagen que tienen los periodistas. No hay que olvidar de todas maneras que el actual ecosistema informativo, es decir, donde están las televisiones y los diarios, pero también las redes sociales y las webs, disemina la información muchísimo más de lo que se hacía en el pasado, y los receptores, los ciudadanos, tienen que ser capaces de valorar esa información que reciben a través de tantas vías. Por eso sería importante, por supuesto, el que a los ciudadanos se les dote de una mayor alfabetización o de la posibilidad de estar más alfabetizados mediáticamente, por ejemplo, con una asignatura en los colegios. Pero también es verdad que los periodistas tienen que hacer algo de trabajo en el sentido de explicar mejor cómo es el trabajo, cómo se toman las decisiones y cómo se elabora la información. Si se hace esto, es decir, si la sociedad se alfabetiza más y los periodistas explican mejor su trabajo, qué duda cabe que la confianza en la información recibida crecerá. Pero es una labor muy compleja. Encuestas, no este año, pero encuestas de años anteriores a nosotros nos decían que, por ejemplo, un porcentaje, creo recordar, que era el 56% de la población, cuando recibía una información llamativa o escandalosa, el 56% no hacía nada por comprobarla. Sencillamente se limitaba a leerla sin más. Ese es un trabajo, digamos, eso es algo que se mejoraría claramente con una mayor alfabetización mediática. Es decir, que el ciudadano que recibe la información sepa que, además de recibir la información, además de leerla, tiene que hacer una valoración de cuál es el medio o cuál es el periodista a través del que la recibe, y que además, si no le parece que es una información correcta o si le parece demasiado llamativa o escandalosa, como decía, tiene que hacer una labor personal de comprobación, que además hoy en día es relativamente sencilla de realizar con los medios que una buena parte de la población tiene a su disposición. No hay que olvidar que ya hay un 80% de la población que accede a Internet, es decir, y a través de Internet, de buscadores, de fact-checkers, de tal, uno puede comprobar si esa información que le llama un poco la atención es correcta o no. Pero vamos, sí resultaría básico el contar con una asignatura o con enseñanzas. También puede ser algo transversal dentro de la educación de los jóvenes, el acostumbrarles a que en esa búsqueda de información, porque hoy en día en la enseñanza los jóvenes, los niños y los adolescentes hacen mucha búsqueda de información para sus trabajos y para sus asignaturas, sería relativamente sencillo introducir elementos transversales de comprobación de eso, que no sea sencillamente acudir a la Wikipedia, copiar y pegar, sino que no tenga que hacer una búsqueda de información mucho más sofisticada. Pero bueno, todos andarán seguro que está en esa línea.
Hay esperanza. Las nuevas formas de periodismo tocan a nuestra puerta y vosotros, estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, estáis destinados a trazar el nuevo rumbo del periodismo. Tal y como anticipa Luis Palacio, la especialización será vital para tratar temas muy importantes para la población. El tratamiento de la información compleja y el periodismo digital no solo traerán nuevos nichos para el profesional del periodismo, sino que también abrirá vías de convivencia con otros perfiles. El 60% de periodistas contratados ya afirma formar equipo con infográficos, grafistas, editores, informáticos, especialistas en el tratamiento de datos. Desde FAPE, un aspecto que la APA subraya y también defiende como necesaria es su implantación en un plan curricular para la ESO, un programa de alfabetización mediática que inculque en los adolescentes y en los jóvenes un espíritu crítico ante la desinformación. Los medios de comunicación y el uso responsable de las redes sociales, por nombrar solo algunos de los puntos que recogería esta formación. El informe refleja una tendencia al desempleo, pero también la necesidad de formación dentro de la profesión periodística. Desde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante queremos ayudaros y recordaros, como cada primer miércoles de mes, tenemos los miércoles formativos. Este primer semestre lo vamos a dedicar al copywriting, a conocer qué tipo de vídeo necesito o cómo conseguir más clips para mis publicaciones y también al podcast. Estad atentos a nuestra página web www.periodistasalicante.es. Bien, pues esto es todo de momento. Amigos y colegas, volvemos a encontrarlos muy pronto en la radio de la UMH. Hasta entonces. Thank you.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.